COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Lorca ha declarado en ruina técnica una casa abandonada con riesgo de colapso en pleno centro de la ciudad. De ella ha sido desalojada una familia con menores que la ocupaba de forma ilegal y que ha sido trasladada a un hostal como solución habitacional de emergencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Mediodía COPE. Lo ha confirmado esta mañana la concejala de Control del Padrón, Belén Pérez, ha dicho que una denuncia anónima sobre la situación del inmueble y sobre su ocupación llevó a los servicios municipales a realizar una inspección en la casa situada en el número 13 de la calle Carril de Caldereros, en pleno centro de la ciudad. Los funcionarios municipales pudieron comprobar que dentro se encontraba alojada una familia con dos menores de edad en una situación muy precaria.
Una vez trasladados, los servicios técnicos municipales comprueban que efectivamente también dentro de esta edificación se encontraba alojada una familia, además en compañía de dos menores de edad. Desde el órgano de control del padrón, de forma inmediata, se comunica con los servicios sociales municipales, que actúan de manera muy rápida, otorgándole a esta familia medidas de urgencia, como es una solución habitacional, alojándolos en un hostal de nuestra localidad lorquina y, por supuesto, realizando un seguimiento posterior de la situación de esta familia y, por supuesto, de esos menores.
La mayor parte de la casa pertenece a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, el conocido como Banco Malo. Según Pérez, la edificación presenta un agotamiento generalizado de materiales y estructuras con estado de ruina técnica y, en consecuencia, peligro para los vecinos por riesgo de colapso.
La realización de varias visitas e inspecciones a la mencionada edificación, comprobando y concluyendo en el informe de los técnicos municipales que efectivamente el inmueble se encontraba en una situación de agotamiento generalizado, en un estado de ruina técnica y, por lo tanto, con grave peligro para las personas, no solamente que pudieran estar alojadas en el mismo, sino también para los viandantes de la zona.
Este caso constituye la primera declaración de ruina que se incoa en Lorca a instancias de la Unidad de Control del Padrón, ya saben, el órgano municipal que lucha de forma transversal contra el fraude padronal y también contra la infravivienda. Y es un asunto del que seguimos hablando porque hoy el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde, Izquierda Unida Podemos Alianza Verde, ha alertado del riesgo de desplome que presentan varias viviendas abandonadas y en ruinas en la calle Cava, donde, si recuerdan, el pasado 5 de enero ya se derrumbó una de ellas tras un episodio de lluvia. Izquierda Unida ha pedido al Ayuntamiento medidas de intervención y de control en esa calle. El concejal Pedro Sosa ha explicado que la situación de las casas pone en riesgo a otros edificios contiguos que están habitados y ha citado el caso de una vivienda situada en el número 42 de la calle Cava que presenta paredes y techos agrietados que los vecinos relacionan de forma directa con el deterioro de los edificios anexos. En este caso, el abandono de los inmuebles colindantes y también de un solar contiguo está provocando filtraciones y grietas en todo el edificio. También ha advertido Sosa del peligro de desprendimiento de estos edificios en ruinas en una calle transitada por escolares, ya que en ella se encuentra un colegio.
Pues la calle Cava, que ya nos preocupa mucho, sobre todo el colapso que puede haber en algunas de las viviendas, dado que su interior se encuentra gravemente afectado.
Su grupo municipal ha reclamado, y lo va a hacer en el próximo pleno municipal, a los servicios de urbanismo, inspecciones en las viviendas y solares para comprobar su estabilidad y eliminar posibles elementos en riesgo para los viandantes o para las casas contiguas. Esas viviendas ruinosas son elementos de riesgo ante una situación de terremoto. Vamos a hablar de ese asunto porque una veintena de expertos en terremotos de diversas universidades e instituciones científicas participan en Lorca desde el jueves hasta el sábado en la 37ª reunión anual de la Comisión de Tectónica de la Sociedad Geológica de España. Un conclave que va a incluir visitas de campo a las grandes fallas de la zona, que son algunas de las de mayor actividad sísmica de todo el país. Los especialistas van a recorrer las fallas de Carrascoy, de Palomares y también de Alhama de Murcia. Esta última fue la causante de los terremotos que devastaron el casco urbano de Lorca hace ya 15 años. Hemos hablado con el catedrático de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, José Jesús Martínez.
Va a haber una visita técnica de dos días en las que se van a recorrer las principales fallas activas del corredor del Guadalentín, desde la zona de la falla de Palomares, falla de Alhama de Murcia, falla de Carrascoy, y básicamente va a ser que el grupo de 25 científicos de todo el país conozca que todas las investigaciones que se han realizado en la zona en los últimos más de 30 años, para un poco en las que se han caracterizado las fallas activas, qué potencial sismogénico tienen, qué terremoto máximo pueden generar, qué movimiento del suelo, y sobre todo el objetivo es un poco establecer el nivel de conocimiento y establecer sinergias entre los grupos de investigación que van a venir.
Tras el doble terremoto de Lorca en 2011, también se ha avanzado en la investigación de las fallas y de los estudios de campo se ha pasado a una fase de modelización en la que se están utilizando herramientas de inteligencia artificial.
Desde las fallas, los tramos de las fallas que tenemos estudiadas, estamos ya haciendo modelos, digamos, no predictivos, pero sí modelos que nos avanzan cómo pueden comportarse. Modelos de computerizados en los cuales, digamos, incorporamos unas geometrías de las fallas, unas velocidades y utilizando inteligencia artificial podemos, digamos, establecer comportamientos de aquí a 100.000 años. En 100.000 años, ¿cuántos terremotos puede generar una falla? ¿De qué tamaño son? Y generamos, digamos, como si fueran catálogos sísmicos, pero teóricos.
También hemos hablado con los expertos de esa serie de pequeños terremotos de magnitud inferior a 2 grados que se ha producido en las primeras semanas de enero en el entorno de Sierra Espuña. Es relativamente normal, según nos explican, aseguran que los terremotos están siendo muy pequeños, energéticamente prácticamente irrelevantes y solo indican que la zona es inestable, a veces por movimiento de fluidos en la corteza o por pequeñas fallas que se estresan y se relajan. Aún así, insisten en que es imposible hoy por hoy predecir los terremotos. Uno de los expertos geólogos que participan en la reunión, Juan Antonio López, ha reconocido que la ciencia está muy lejos de poder predecir ese fenómeno y que ante esta circunstancia lo mejor es la prevención en zonas de mayor sismicidad, como por ejemplo...
Es muy difícil luchar contra los terremotos porque son fenómenos que se originan cada X tiempo, a efectos geológicos poco tiempo, a efectos humanos muchísimo. Entonces la población tiende a relajarse. Estamos muy lejos de poder predecirlos, pero sin duda nuestra línea de trabajo es la prevención. Hay tres pilares fundamentales para prevenir los terremotos. Uno, el conocimiento científico, que es lo que junta en estos días en Lorca a los especialistas. Otro es las administraciones públicas, una vez que esos conocimientos científicos se traducen en unas normas para construir, para planificar el territorio, es básico que se ejecute acorde a lo que la ciencia nos dice y que se vigile esa ejecución. A veces se tienen normas y otra cosa es la ejecución de esas normas. Y el tercer pilar, que es un poco en lo que yo más trabajo, es en la prevención. La formación en la ciudadanía, hemos visto en el último, desgraciadamente, desastres naturales, riesgos naturales que ha habido en España, que tener a una ciudadanía formada, conocedora de lo que puede ocurrir y sobre todo cómo comportarse, también salva muchísimas vidas.
Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Lorca y la entidad de Ecovidrio van a emprender una campaña intensiva para aumentar las cifras de reciclaje de vidrio en la ciudad, que incluirá, entre otras medidas, visitas puerta a puerta a domicilios de los barrios en los que se ha detectado que hay mayor margen de mejora. El análisis realizado por Ecovidrio ha permitido identificar un alto potencial de mejora en la recogida selectiva en los barrios de Sutuyena, San José, San Mateo, Santiago, San Cristóbal y San Diego. Ahí se va a desarrollar una actuación específica y adaptada a las características de cada zona. Manuel Sala es representante de Ecovidrio.
Y la campaña que venimos hoy aquí a presentar en Lorca es una campaña muy específica que gracias a los datos de recogida por contenedor de la ciudad de Lorca hemos determinado, además, sumando además variables sociodemográficas, hemos determinado aquellos barrios, aquellas zonas en las que hay un mayor potencial de mejora para tratar de aumentar la recogida separada de los envases de vidrio.
Junto a las visitas a domicilios habrá dinámicas de información reforzadas con campañas digitales ultrasegmentadas que permitirán llegar de forma personalizada a los vecinos de Lorca mediante impactos, por ejemplo, en sus teléfonos móviles, en televisión digital conectada y también en soportes de publicidad exterior como los mupis y las marquesinas en las calles. Vamos al deporte, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. El Águilas Fútbol Club, líder del grupo cuarto de la segunda RF, se ha ejercitado esta mañana en el polideportivo de la localidad aguileña, donde prepara el partido ante la Deportiva Minera que se va a jugar el domingo 5:30 de la tarde en el Rubial. Adrián Hernández ha podido contar en esta sesión con Yasser, el centrocampista que ha recalado en el cuadro blanquiazul procedente del Real Avilés de Primera Ref. El futbolista llega para reforzar el centro del campo, es la tercera incorporación después de las de Héctor Martínez y Castedo. En cuanto a salidas, Ángel López se ha desvinculado del equipo aguileño y se suma a la ya conocida del coreano Jun Park. La buena noticia ha sido el entrenamiento de Seth Vega, que tras la operación de rotura de ligamento ha vuelto a pisar el césped y comienza su recuperación de varios meses. El central Antonio Sánchez también se ha ejercitado con normalidad y apunta a titular el domingo en un partido donde no van a poder jugar por sanción Ebuca y Nico Rodríguez. Por su parte, el Club de Fútbol Lorca Deportiva también ha entrenado esta mañana en la Torrecilla. El equipo de Sebastián López prepara el partido ante el Recreativo de Huelva, que se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde en Artes Carrasco. Galeano lesionado y Juanma Acevedo sancionado no van a poder estar en ese partido. Justo de la mañana lo ha dejado Juan Hernández con un golpe en el hombro, aunque ha podido continuar sin ningún tipo de problema. El objetivo de los lorquinos será romper la racha de dos derrotas ante Puente Genil y Real Jaén para engancharse de nuevo a los puestos altos de la clasificación.
Sigue la actualidad en mediodía COPE con Pilar García de Lara.